Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 30 de septiembre del 2021. Empiezo como todos los jueves agradeciendo a quienes participaron anoche en nuestra sesión de debate sobre el tema de Camisea, que estuvo muy interesante y sirvió para entender no solo las implicaciones políticas de esta amenaza de estatización que ha hecho el premier Guido Bellido, sino la relevancia en general que ha tenido este proyecto en la competitividad del país y en los bolsillos de las familias vía menores tarifas eléctricas, más allá de que deje importantes lecciones sobre temas que se pudieron manejar mejor o hacer distinto. Pero quiero aprovechar unos segundos antes de empezar con las noticias esta mañana para contarles una novedad importante de Comité de Lectura. Para cumplir con nuestro propósito como emprendimiento social, que es informar con rigor para elevar la calidad del debate público y facilitar la formación de consensos en la sociedad peruana, vemos necesario trabajar de manera mucho más cercana con la juventud del país. Estamos preparando muchas novedades buscando impactar positivamente en esa audiencia, pero lo que quiero anunciarles concretamente es lo siguiente. Hemos establecido que a partir de este mes vamos a modificar nuestro modelo de suscripción, de manera que por cada persona que compre una suscripción o renueve la suya, nosotros regalaremos una suscripción equivalente a estudiantes de quinto de secundaria. Esto aplica para las suscripciones anuales. Significa, en términos prácticos, que al renovar su suscripción anual o comprar una nueva, ustedes estarán automáticamente regalándole una a un joven o una joven estudiante, ayudándole a que esté bien informada y se familiarice con los conceptos de ciudadanía activa, democracia responsable y liderazgo cívico que impulsamos aquí en Comité de Lectura. Ya algunas entidades educativas se nos han acercado para trabajar estos temas y nos entusiasma mucho. Entonces, cuando les toque renovar su suscripción, sean conscientes de que van a estar impactando positivamente en estudiantes de secundaria. Nos hemos puesto la meta de llegar a unos 3.000 en una primera fase. Ojalá la superemos con creces. Ok, ahora sí vamos con las noticias. Ayer hubo una conferencia de prensa del gabinete ministerial, hubo pocos anuncios en la conferencia en sí, pero como nos tiene acostumbrados el primer ministro Guido Bellido, dijo bien al final de la presentación, justo antes de pasar a la ronda de preguntas, que el gobierno pensaba hacer cuestión de confianza respecto del ministro de Trabajo Iber Maraví, que hoy va a ser interpelado y podría llegar a ser censurado en el Congreso. Básicamente lo que está diciendo aquí el gobierno a la oposición en el Congreso es que no se olviden de que el Ejecutivo puede disolver el Parlamento si éste le niega dos cuestiones de confianza y que esta podría ser entonces la primera. De efectivamente negarse la cuestión de confianza por Maraví, el Congreso se pondría a un paso de ser disuelto. El gobierno podría presentar pues una cuestión de confianza adicional sobre cualquier tema que supiera que sería pues inaceptable para el Congreso y de esa manera podría precipitar la disolución de este poder del Estado, forzando la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Semanas atrás fue el propio Bellido el que le pidió a Maraví que renunciara al cargo, admitiendo en ese momento que Maraví era un pasivo político para el gobierno, por la percepción de que efectivamente había estado vinculado, por ejemplo, a Sendero Luminoso en sus orígenes. En ese momento, se acordarán, hubo todo un escándalo porque Bellido tuvo que desdecirse en Twitter, aclarando que le había pedido la renuncia a Maraví, pero que eso no significaba que éste hubiese efectivamente renunciado. Y finalmente no lo hizo y se quedó porque Maraví no es un cuadro de Perú Libre y por tanto no es parte del ala serronista del gobierno representada por el premier Bellido, sino que es más bien cercano al propio presidente Castillo y fue este último quien decidió mantenerlo en el gabinete. Entonces uno podría preguntarse lo siguiente, el que ahora Bellido anuncie que va a ser cuestión de confianza por Maraví, ¿es algo que se le ocurrió a él mismo hacer o viene como pedido del propio presidente Castillo? Apenas lanzó Bellido este comentario en la conferencia de prensa, la Junta de Portavoces del Congreso decidió que una delegación de congresistas fuera a buscar al presidente Castillo a Palacio de Gobierno para hablar sobre esta amenaza de cuestión de confianza, al tiempo que emitía el Congreso un comunicado rechazando este anuncio. Esta delegación, según se lee en el comunicado, estaba buscando desescalar el conflicto, es decir, convencer al gobierno de que retire de la mesa la carta de la cuestión de confianza y que acepte que la interpelación y eventual censura a un ministro es un recurso legítimo de control político que no debería llevar a un escalamiento de esa naturaleza. Ahora, La República recoge declaraciones de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, posteriores a esa reunión en Palacio, en el sentido de que la cuestión de confianza no fue pedida por el presidente Castillo, o eso fue lo que los congresistas le entendieron a Castillo, y que todavía ha sido aparentemente más una iniciativa propia de Bellido. Dijo incluso Alba que este pedido, entre comillas, no es el sentir del gabinete. Sin embargo, hay otra nota en el mismo diario publicada después que señala que, según fuentes de Palacio de Gobierno, este sí habría sido un pedido directo de Castillo. ¿Qué es lo más probable entonces? Me es difícil decir porque ambas opciones parecen posibles. La segunda, que Castillo nuevamente haya salido a defender a su ministro y amigo Iber Maraví, podría perfectamente ser el caso. Pero también podría serlo que Bellido haya encontrado en esto la oportunidad de seguir escalando el conflicto y buscando mostrar pues, un despliegue de poder, incluso por encima del propio presidente, como ha hecho varias veces en los últimos días desde su cuenta de Twitter, como cuando conminó al canciller Óscar Mahurtua a renunciar al cargo por su posición sobre el tema de Venezuela, o su amenaza de estatización de Camisea, que dejó al ministro de Economía Pedro Franque y en parte al propio presidente Castillo, como si estuvieran pintados en la pared. Ambas cosas son posibles, como les digo, y podrían estar ocurriendo a la vez, es decir, que Castillo y Bellido estén alineados en pedir cuestión de confianza. Quizá con la diferencia de que Castillo puede preferir que esa cuestión de confianza sea aceptada, es decir, que se mantenga Maraví, mientras que Bellido podría querer que la nieguen y de esa manera estar más cerca de un escenario de disolución de Congreso. En fin, la cosa va a estar movida hoy en el Parlamento. Bellido ha dicho que podría acompañar personalmente a Maraví cuando asista a su interpelación. En el Comercio veo declaraciones de congresistas de oposición como José Williams de Avanza País, José Gerí de Somos Perú, Eduardo Castillo de Fuerza Popular, Susel Paredes de Partido Morado, Jorge Montoya de Renovación Popular y otros más, dando pues a entender que se inclinan hacia la censura de Maraví. Bellido ha dicho que esa eventual censura, entre comillas, no tiene ningún sustento y que responde, entre comillas, a un tema político eminentemente. Pues analicemos esto último. Y aquí les voy a compartir mis impresiones personales, con las cuales ustedes pueden, por supuesto, estar de acuerdo o en desacuerdo. Separemos por un momento los cuestionamientos a Maraví en dos grupos. En el primero está todo lo relacionado a sus supuestos vínculos a Sendero Luminoso en sus orígenes, su participación o liderazgo, incluso en atentados terroristas a inicios de los 80, su participación también en actos de toma de locales o instigación a la violencia como líder sindical en la década de los 2000, el que tenga un vínculo a través de su esposa con el terrorista Hildebrando Pérez Huaranca, que es su suegro y uno de los autores de la matanza de Lucanamarca, aunque Maraví dice que nunca lo conoció personalmente. Respecto de todas estas acusaciones, Maraví dice que es en realidad la prensa la que está tratando de desprestigiarlo y que todas son invenciones. Ha dicho que las personas que lo sindicaron como miembro de Sendero Luminoso y explicaron con detalle qué hacía en la organización y su participación puntual en determinados atentados, declararon todos bajo presión y tortura, como dando a entender pues, que los obligaron a mentir para incriminarlo. Que él era, entre comillas, un estudiante inquieto en esos momentos, en su juventud, y que por eso entendería que alguien haya soltado su nombre para evitar ser torturado por la policía. ¿Es eso posible? Sí, es posible. Sin duda tendría valor legal para su defensa si él pudiese acreditar que efectivamente esos testimonios fueron dados bajo presión o tortura. Pero al evaluar toda la información que ha reportado la prensa sobre el caso de Maraví, no solo digamos, lo que habría hecho en los 80, sino en general lo que hizo después, su participación en la fundación del CONARE, organismo vinculado a MOADEF, su participación en actos vandálicos, resulta pues verosímil, a mi juicio, que Maraví es al menos una persona que ha manifestado simpatía por el uso de la violencia en la persecución de objetivos políticos y que se ha comportado consecuentemente con eso. Y aquí entra el juicio de cada quien respecto de si le parece razonable que una persona que ha buscado hacer política por la vía de la violencia se le dé pues la oportunidad de ser ministro. Y ojo que el juicio que hace sobre esto último el Congreso no es jurídico sino político. El Congreso no tiene que demostrar que Maraví haya sido terrorista, sino llegar al convencimiento de que los antecedentes que se conocen o las dudas que hay sobre él son suficientes como para pedir que sea retirado del cargo. O digamos, llegar a la decisión de censurarlo para que efectivamente salga del cargo. Y yo opino en ese sentido que sí, que las razones en su contra son suficientemente fundamentadas como para pensar que él debe salir del Ministerio de Trabajo. Hay que sumar el segundo, a esto último que les cuento, el segundo grupo de cuestionamientos, que es el que tiene que ver con su competencia para ejercer específicamente el Ministerio de Trabajo. Aquí se ha venido diciendo desde Perú Libre, por ejemplo, que hay una suerte de oposición a que un sindicalista o alguien cercano al sindicalismo lidere este ministerio. Ese no debiera ser un impedimento per se. Hemos tenido ministros de trabajo cercanos al sindicalismo con quienes yo podría tener discrepancias programáticas o ideológicas, pero cuya honorabilidad y capacidad estaban fuera de cualquier cuestionamiento, como Javier Neves. No es el caso de Maraví. No tiene las calificaciones para ser ministro de trabajo, no tiene un plan coherente para cumplir el principal objetivo de ese ministerio, que es promover la generación de empleo formal en el país. Más bien parece operar bajo la perspectiva de que lo que corresponde ahora es capturar al Ministerio de Trabajo para que se convierta en un agente de los intereses de las centrales sindicales. Esto es completamente equivocado, como lo sería si el Ministerio fuese capturado más bien por los intereses del sector empresarial, porque el Ministerio de Trabajo cumple un rol como árbitro de las disputas laborales. Tiene, por tanto, que ser imparcial. Y desde el momento en el que uno ve que en la cuenta institucional del Ministerio de Trabajo en Twitter se empiezan a difundir videos de líderes sindicales defendiendo a Maraví, ya uno se da cuenta pues cómo está pasando exactamente esto que les digo. Están promoviendo la captura del Ministerio por los intereses sindicales. Y ojo que no tiene nada de malo tener una posición política que demande más protecciones laborales o cambios en las leyes que sean favorables al trabajador. Pero el lugar para hacer eso es el Congreso de la República, no el Ministerio de Trabajo, que, como les digo, debe comportarse más como un árbitro imparcial que haga cumplir la ley, no porque tenga simpatía hacia uno u otro lado de la relación laboral, sino porque es la ley. Por todo esto que les explico, yo creo que Iber Maraví no es la persona idónea para ejercer el cargo de ministro de Trabajo y que la posibilidad de censurarlo si responde insatisfactoriamente al pliego interpelatorio que se le hará en el Congreso no es para nada descabellada. Pero eso significa que ocurrirá, pues eso dependerá literalmente de si los congresistas que hoy tenemos están ahí para hacer lo correcto o para obtener un sueldo. Porque si es más lo segundo, y sospecho que en muchos casos es así, no se correrán el riesgo de perder el trabajo por una eventual disolución del Congreso por doble negación de confianza. Ya veremos. Complemento rápidamente con otras noticias del plano local. Ale Costa ya les explicó anoche otros aspectos de la conferencia de prensa ministerial, así que no abundo más en ese sentido, salvo mencionar que algo que tiene implicaciones políticas importantes, y me refiero aquí al anuncio del ministro de Justicia, Aníbal Torres, de que se va a pedir a la justicia chilena ampliar el número de delitos por los cuales podría ser juzgado el expresidente Alberto Fujimori en el Perú. Recordemos como este último fue extraditado de Chile, solo se le puede condenar aquí por los delitos expresamente considerados en el proceso de extradición. Ahí se quiere sumar, por ejemplo, el delito de homicidio calificado. Hay naturalmente todo un análisis legal que se puede hacer respecto de si hay mérito o no en procesar a Fujimori por estos otros delitos que se quieren adicionar. Esa es una discusión importante para los abogados. Pero es claro, al mismo tiempo, que el gobierno está haciendo esto por razones políticas, buscando generar rédito político del ataque al fujimorismo, algo que le funcionó muy bien al expresidente Martín Vizcarra. Por otro lado, veo que en el Congreso ya se aprobó en definitiva el reglamento para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Siguen las críticas por el peso relativamente alto de un 40% que tiene la entrevista personal en el proceso de selección. A mí no me parece necesariamente alto, lo importante es que ese 40% se maneje de manera pulcra y diligente, ¿no? Que el Congreso se digne en hacer entrevistas mínimamente decentes a los candidatos, que cumplan pues su cometido de identificar quiénes merecen estar en el cargo y quiénes no, en función a criterios meritocráticos, y que esa parte de la entrevista no sea pues un saludo a la bandera. Otro tema político que vale la pena comentar, por insólito que parezca, es que así como la oposición podría ir por la censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví, el propio partido de gobierno está impulsando la destitución del canciller de su mismo gobierno, porque creen que Óscar Magurtua mostró, entre comillas, docilidad cuando fue a defender al presidente de los cuestionamientos por haberse reunido secretamente con el autócrata venezolano Nicolás Maduro y por no reivindicar expresamente la supuesta legitimidad democrática de su régimen, que no es tal. Y aprovecho esta noticia para pasar al plano internacional y comentarles algo que acabo de leer en el diario El País de España. La encuesta de condiciones de vida realizada en Venezuela por 3 universidades ha evidenciado que el 76.6% de la población, repito aquí, 76.6% de la población está en condición de pobreza extrema, es decir, viven con menos de 1.2 dólares por día. No sorprende porque sabemos del desastre económico generado por las políticas del régimen chavista, pero igual no deja de ser insólito que se haya llegado a esto. Uno de los países con más riqueza potencial en recursos naturales, como Venezuela, con 3/4 de su población en pobreza extrema. Digo riqueza potencial porque de nada sirve tener tanto petróleo en el subsuelo si las políticas públicas que aplica un gobierno llevan a que se derrumbe la producción al mismo tiempo que se genera una enorme dependencia de una industria en particular, al punto que cuando ésta se va a pique no hay pues cómo generar masivamente puestos de trabajo en otros sectores y el Estado tampoco tiene cómo generar mayor recaudación tributaria. Por eso hay más de 8 millones de personas desempleadas en Venezuela. Fíjense cómo el actual gobierno en el Perú hizo campaña diciendo no más pobres en un país rico, promoviendo el tipo de políticas que han llevado a un país rico en recursos naturales como Venezuela a convertirse literalmente en un país pobre. Porque les decía que la pobreza extrema llega, según esta encuesta, al 76.6% de la población, pero la pobreza en general llega al 94.5% de la población. Es decir, prácticamente todos en Venezuela son pobres. Imagínense el nivel de la tragedia. Vaya uno a preguntarse si quienes están en el gobierno actualmente, como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, pertenecen a ese 94.5% de pobres, o más bien a ese minúsculo 5.5% que no lo es. En Francia veo que el expresidente Nicolas Sarkozy fue sentenciado por financiamiento ilegal de la política, delito del que hemos venido hablando mucho en el Perú, por malos manejos en la campaña del 2012 que él perdió. Lo que hizo fue gastar más de lo permitido. Por este caso, que es la segunda condena que recibe Sarkozy en los últimos tiempos, le han dado un año de cárcel que pasará con arresto domiciliario. Sarkozy, por supuesto, dice que es víctima de una persecución política. Y sigo mirando de reojo lo que pasa en Afganistán, siendo testigo de cómo un país puede retroceder tanto tan de golpe. La Universidad de Kabul ha paralizado sus actividades en buena medida luego de que el régimen talibán prohibiera que hombres y mujeres estudiaran juntos. Las profesoras mujeres no saben si van a poder enseñar y los profesores hombres no saben si van a poder enseñarle a mujeres. Y en la sociedad en general lo que está pasando, según reporta el Washington Post, es que muchas personas están escondiendo sus libros o piezas de arte pensando que los talibanes van a empezar a confiscarlas por ser, digamos, cuestionadoras o contrarias a la ideología del gobierno. Increíble pues que la represión de un régimen lleve al extremo de tener que obligar a las personas a esconder sus libros o sus propias creaciones artísticas por temor a ser sancionados por el gobierno. En fin, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.